Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en bona companyia, com per exemple la de l'Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, de La Razón. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
El Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Joan Ballori, company d'esports de la cadena Copa Catalunya Andorra. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos.
Molt bé, avui al Converses ens acompanya un esportista, futbolista més concretament, ha jugat de porter al Osasuna, també al Celta de Vigo, al Futbol Club Barcelona. Et vull presentar a Juan Carlos Unzué, que només 54 anys està a hores d'ara fent mans i mànigues per aturar un penalti, jo crec que potser el penalti més important de la seva vida, que es diu ELA, una malaltia neurodegenerativa que a dia d'avui lamentablement no té tractament ni tampoc té cura. Juan Carlos, bones tardes, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
I gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres.
Un placer.
Lo decía ahora mismo, estás... jugando un partido, has de parar un penalti, el más importante quizá de tu carrera deportiva, que se llama ELA. ¿Cómo afrontas estos meses que tienes? Esperemos que sean muchos meses por delante, don Juan Carlos.
Bueno, con la sensación de intentar alargar el partido lo máximo posible, ¿no? Claro. Usando esa metáfora que ha sido mi vida, el fútbol, siento que aún estoy en minuto 15, 20 de este partido, y además con la ilusión, con la esperanza de hacerlo largo, ¿no? De llevarlo a la prórroga y ojalá, y además como sé que era bueno en los penaltis, los penaltis me dieron mucho en mi época de portero, pues a ver si llegado esa tanda de penaltis, pues mira, ¿por qué no? Aparece
¿no?
El momento, ¿no?
De parar ese,
exactamente,
ese gol, ese penalti que tira la ELA. Oye, una cosa, tú eres una persona, te lo veo en la cara ahora mismo, optimista, siempre estás riendo, ¿no? En los malos momentos que todos tenemos en la vida, ¿siempre has tenido esta actitud, Juan Carlos? Porque ahora estás pasando por un momento grave, tú
sí.
Y tu familia.
A ver, la sonrisa creo que viene un poco de serie, ¿no? Soy una persona optimista, yo creo que durante toda mi vida muy activa. Y es verdad que ahora esa sonrisa, vamos a decir, no os vais a equivocar, o no voy a engañar a nadie con esta sonrisa, ¿eh? En estos momentos alguna persona alrededor mía pues me dice, la procesión irá por dentro, a veces incluso hasta mi madre me suele decir, ¿no? La procesión irá por dentro, pues no, en estos momentos lo que transmito es lo que siento, lo que pienso, y esta sonrisa está ahí de forma natural. Pero también, por otra parte, sí os diría que ha habido alguna época, en la época de jugador, de entrenador incluso, pues que había frustración y había enfado y había cabreo dentro de mi cuerpo, y esta sonrisa a veces podía equivocar al que estaba enfrente de mí, ¿no?
Muy bien, Juan Carlos acaba de escribir un libro junto con otros compañeros periodistas. Sí. No me acuerdo del nombre de todos los compañeros. Joan,
sí.
No tienes más al cap, ¿no?
Al Marcos López, al Ramón Besa y al Lu Martín.
Tres
grandes periodistas.
El libro se llama Una vida plena.
Así es.
Allí escribes, bueno, describes lo que ha sido tu vida deportiva, que ha sido muy larga, intensa, positiva, de éxitos. Y también tu vida personal con todo lo que te está pasando ahora, y reflejas también, yo no sé si es la palabra adecuada, frustración de lo abandonados que están los enfermos de ELA ahora mismo, sobre todo por las administraciones, ¿eh?
Sí.
Hay pocos recursos para la investigación, y bueno, tú quieres aportar tu grano de arena, que será un grano de arena muy grande y muy importante, uh-huh, para que esta investigación vaya para adelante, ¿verdad?
Así es. Bueno, de hecho, el motivo por el cual yo hago público mi diagnóstico es para que, a poder ser a nadie más, le resultase esta enfermedad invisible o desconocida, como a mí me había pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, a través de los medios de comunicación, a través vuestra, nos estáis dando la posibilidad, y ni digo nos estáis, porque no solamente hablo yo, sino que también se entrevista pues a otros compañeros de enfermedad, también se entrevista a doctores, o sea, vamos a decir que desde hace año y medio la ELA es más conocida en nuestro país, y creo lo suficientemente visible para que los que pueden cambiar algo en relación a esta enfermedad actúen ya, ¿no? Entonces, ese es un poco el cabreo que yo tengo, ¿no? Que a pesar de todo este trabajo que vosotros nos estáis ayudando a transmitir, seguimos teniendo la sensación los pacientes de ELA en este país que somos invisibles. Entonces creo que esto no es justo, y ya es el momento, claro. Yo creo, vuelvo a repetir, que los políticos no vale con la foto, no vale con el like, que ahora está muy de moda, ¿no? Hay que actuar.
Claro. Yo no sé qué te pasa por la cabeza a ti y a otros enfermos de ELA cuando veis que en el Congreso, de los diputados, en el Parlamento, pues no prosperan mociones para invertir dinero en investigación. Y para, por ejemplo, que no se destine dinero también a las familias que han de, en fin, soportar esta carga económica, sí. que es importantísima, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué están pensando estos políticos en decir, oye, no a la ayuda a estas familias?
Pues habría que preguntarle a ellos, ¿no? Lo primero, porque
si lo sufrieran, quizá
yo sinceramente, seguro. Hay un compañero mío de enfermedad también, que es muy muy activo en redes sociales, que a veces ha comentado esto, ¿no? Sí. Posiblemente si alguno de estos que mandan, que puede cambiar la situación, tuviese a alguien cercano con esta enfermedad, pues quizá tendría otra manera de actuar, ¿no? Entonces yo creo, en el fondo, es que no lo entiendo realmente por qué. Cuesta entender, ¿no? A mí me cuesta entender mucho, porque en el fondo, y desde este punto de vista, que yo siento que el ser humano somos muy egoístas, esto nos compete a todos. O sea, esto está por encima de ideologías, esto está por encima de dónde has nacido o dónde vives. No, esto nos puede tocar a cualquiera. Sí, no somos demasiados, el porcentaje es pequeño, pero ¿quién me iba a decir a mí? Hace
son
tres cuatro, años...
4.000 en toda España.
4.000 en toda España, sí, bueno, pero sí. Ojo, 4.000 que no siempre son los mismos, ¿eh? Claro. Que cada día perdemos a tres compañeros, cada día se nos unen al equipo tres nuevos. Entonces, vamos a decir que es algo que nos compete absolutamente a todos.
Pero hay una familia que ha de estar...
Claro, detrás, además, claro. Este tipo de enfermedades, ¿no? Lo que tiene es que no afecta exclusivamente a una persona o al afectado en sí, sino que afecta de una forma totalmente directa a tu entorno más cercano. Normalmente el primero a tu pareja, el que tiene la suerte de tenerla, y la primera decisión que suele tener que tomar esa persona es que tiene que dejar de trabajar, porque se convierte en el cuidador de su marido, de su mujer, o de su padre, o de su...
quien le toque.
O X. Entonces, claro, ya empezamos con un problema añadido, un problema económico, que está en la mayoría de las familias, y es que como hay muy pocas ayudas para lo que es el mantenimiento de la enfermedad, se habla de un 94-95% de familias de pacientes de ELA que tienen problemas para poder mantener la enfermedad. Y algunos pueden pensar, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que les toca a las personas que tienen unos recursos bajos? No. Personas y familias con recursos medios tienen problemas para poder mantener esta enfermedad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que sobre todo en un momento cuando necesitas, tienes problemas para respirar, necesitas de una traqueostomía para estabilizar tu enfermedad y alargar tu tiempo de vida, hay compañeros que ya vienen sintiendo que la carga económica para su familia, la que generan, es inaguantable, insoportable, y lo que se dejan es ir en ese momento. Entonces yo digo que en el 2021, en un país como España, dentro de Europa, no podemos permitir esto, porque al final lo que nosotros estamos y defendemos y reivindicamos es, creo, el derecho más importante que tenemos que tener como sociedad, que es el derecho a la vida.
Evidentemente. Iba, volies preguntar i...
Sí, enllaçant amb el que estava explicant ara, quan jo li volia preguntar, quan demana sobretot als responsables polítics que facin un pas endavant i assumeixin la responsabilitat d'entomar aquesta malaltia, no sé si és més urgent la inversió en investigació, perquè ens comentaves abans que pràcticament tot el gruix de la investigació se sosté sobre fons privats, o aquest recolzament a les famílies, perquè l'ELA, a més de ser una malaltia dramàtica, és una malaltia molt cara. Sí. Què és el que esteu demanant, o ho esteu demanant tot? On falla més l'administració pública?
Bueno, evidentemente encuentras problemas en diferentes direcciones, ¿no? Yo estoy seguro que todos los afectados actuales de esta enfermedad sabemos y sentimos que la solución es la investigación. No sé si nosotros vamos a ser capaces de aprovecharnos de esa cura, que ojalá aparezca lo antes posible, pero para eso evidentemente tiene que invertirse más, porque yo siempre he dicho, yo tengo la sensación, y además no tenemos que alejarnos, vamos a decir, de nuestro país. Yo creo que tenemos mucho talento, talento capaz de en un momento dado de desarrollar, bueno, pues esa o encontrar esa cura, ¿no? Pero claro, para que ese talento, vamos a decir, saque su mejor rendimiento, ese talento necesita de recursos. Entonces, esa yo creo que es la prioridad, ¿eh? Pero sí es verdad que de una forma, además, yo creo no excesivamente costosa, porque de la misma forma que no somos demasiados, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, no somos demasiados, por eso no nos hacemos demasiado caso, es una enfermedad minoritaria, pero por eso no se investiga demasiado.
Tenéis otros derechos.
Claro, pero como eso todos, digo, ¿no? Claro. Pero joder, resulta que no somos demasiados para unas cosas, pero parece que para las ayudas sí somos
sí, que
demasiados.
Sois muchos.
Entonces, no vamos a reventar la caja fuerte del presupuesto del Estado ni de las administraciones, no la vamos a reventar, seguro que no. Entonces, necesitamos que haya algún cambio. Yo, en este sentido, transmito en las entrevistas una idea que ya tenía y que transmitía Francisco Luzón, que como sabéis fue compañero de enfermedad, una persona que se interesó mucho por ayudar y por percibir cómo estaba la ELA en nuestro país cuando él fue diagnosticado y que lo perdimos esta pasada primavera, ¿no? Él, yo lo he escuchado y he hablado con él por WhatsApp, me transmitía que el primer problema que tenemos en España, los afectados de la, es que en el momento del diagnóstico a nosotros nos derivan a servicios sociales, porque nosotros pasamos nuestra enfermedad en nuestro domicilio. Y claro, servicios sociales yo creo que no tienen ni la capacidad, porque hay muchísimas causas que tirar para adelante para poder atendernos. Y sobre todo, que ahí está el primer problema. Nosotros somos enfermos y nosotros deberíamos estar cuidados por profesionales. Entonces, nosotros no vamos a decir es un problema social, no, es un problema de sanidad, es un problema de un enfermo. Nosotros no ocupamos, evidentemente, una cama en un hospital, no nos pueden ofrecer un tratamiento ni caro ni barato porque no lo hay a día de hoy. Entonces, deberían, yo creo, de relacionar las ayudas con la realidad de la enfermedad, con las consecuencias de la enfermedad. Entonces, esos cuidadores, nosotros, vamos a decir, hay otras enfermedades también neurodegenerativas, ¿no? Como Alzheimer, Parkinson, que la persona, vamos a decir, el afectado necesita siempre de estar acompañado, por ejemplo. Mm. Claro, nosotros, en una fase de la enfermedad, sobre todo cuando te hacen esa traqueostomía, no solamente necesitamos un acompañante, nosotros necesitamos un profesional. Un profesional que en un momento dado de dificultad, de cualquier problema en ese respirador y tal, que sepa lo que tiene que hacer, que esté formado para solventar cualquier problema que tenga ese afectado, ¿no?
Marcos.
Sí, Juan Carlos, cuando explicabas al inicio que una de las primeras decisiones que tomas es comunicarlo, hacerlo público para visibilizar la enfermedad de ELA. Te quería preguntar si realmente hay un problema con esto desde, digamos, la gente que sufre ELA a la hora de querer visibilizarlo, si este fenómeno existe. Y luego también preguntarte si tú conoces perfectamente la situación de Barcelona, de Cataluña, de España con el ELA y seguro que también de otros países. Si hay otros países, digamos, que son más referentes o que están haciendo cosas mejor para tratar el ELA, para combatir el ELA, que aquí en nuestro país.
A ver, pues respecto a la primera cuestión, es cierto que hay muchos compañeros y es muy respetable y yo creo que muy entendible, dependiendo también a veces de la edad en la cual te diagnostican, que vamos a decir que ahora está muy de moda la palabra confinar, que se confinan en un cuarto, pero además, claro, te confinas en un cuarto oscuro, porque esta enfermedad, vamos a decir, que ya te incita a ello. Entonces, si tú mentalmente, vamos a decir, no puedes, vamos a decir, con ese momento, si no le encuentras sentido a la vida, si no tienes esa fuerza mental para seguir adelante, pues lo que haces es confinarte. Y yo estoy seguro, evidentemente, la ELA, hay casos de que la progresión va rápida y va rápida, tengas buena mentalidad o peor mentalidad, hay otros casos que van más lenta, ¿no? Y te puede ayudar esa mentalidad. Pero en el fondo yo creo que lo que se trata es de intentar estar lo más fuerte posible, ¿no? Y yo también es un poco lo que intento transmitir, ¿no? Que a pesar de las dificultades, ¿no? Que a pesar de las limitaciones de una enfermedad como esta, está para mí la parte positiva. Y es que nosotros no perdemos nuestra capacidad de pensar, de emocionarnos, de sentir. Y eso para mí es algo positivo. Porque yo digo, yo hasta el último día voy a poder seguir siendo Juan Carlos Unzué. Yo voy a poder seguir sintiéndome de esa manera. y la gente, vamos a decir, no va a haber otra persona diferente. Entonces, para mí eso es una le da sentido a mi vida, porque en el fondo son la algo esencial.
Te motiva
que nosotros tenemos, claro, me motiva, es así, claro. Esa es la realidad.
Salvador,
sobre los países.
Sí, es verdad.
Y respecto a los países, es verdad que no tengo mucha información. Sí que es verdad que hablan, por ejemplo, que Holanda es un país que está muy muy activo, ¿no? En relación a la ELA. Son muchas veces los primeros en proponer. Pero ahora, por ejemplo, hay plataformas ya, y una de ellas está vamos a decir, involucrada la doctora Povedano, que es la que trabaja en Belviche, con la unidad multidisciplinar de Belviche, y ella me explica, ¿no?, desde su experiencia, bueno, lo importante que es que no veamos incluso esta enfermedad desde el panorama, ya no digo autonómico, sino ya exclusivamente nacional, sino que lo veamos desde una perspectiva más abierta, porque en el fondo, al no ser demasiados, claro, hay un problema también muchas veces para generar los ensayos clínicos pertinentes, para poder incluir a los pacientes con una serie de requisitos o criterios suficientes para poder estar en ese ensayo. Entonces, vamos a decir que haciendo una plataforma más amplia, más grande, sí, donde están metidos, se llama Tricals, y están metidos médicos, perdón, neurólogos de 24, 25 países europeos, donde vamos a decir que han volcado un poco todo su conocimiento, toda su experiencia, junto con los pacientes que cada uno tiene. Entonces, yo creo que de esta manera vamos a poder encontrar soluciones posiblemente antes, porque lo que vamos a generar es que esos ensayos clínicos, y ojalá que vayan encontrando esos recursos públicos y privados suficientes para poder acometerlos, estemos más cerca de esa posible solución, ¿no?
Ahora sí, Salvador.
Sí, yo la verdad es que nuestros oyentes no lo pueden observar, pero yo creo que de los que estamos aquí, que somos varios, usted transmite más optimismo que cualquiera de nosotros o que el conjunto de nosotros. Y eso transmite una empatía, todo, y que usted sabe, porque lo sabe, que cada día el cuerpo lo abandona un poquito más. Uh-huh. Te he dicho que será Juan Carlos hasta el último día, pero su cuerpo,
sí,
desgraciadamente, uno de los efectos de esta enfermedad es que va notando que va perdiendo. Me encanta la lección de vida que nos da, porque a veces tenemos nuestros problemas y no sé si a veces tenemos derecho a quejarnos en ese día a día. Pero también le veo un punto que supongo que es el que le hace a usted dar ese optimismo, un punto de responsabilidad, un punto de exigir desde el respeto, que no desde los derechos que tiene, sino de la necesidad de articular ese respeto que tiene esas personas hacia un sistema sanitario que solo está pensado en atender de forma mayoritaria agudos, es decir, buscar soluciones inmediatas, y si no, a ver cómo lo sacamos del hospital porque ya tengo otro a la puerta que está esperando, y cómo se aborda las enfermedades crónicas y aquellas enfermedades crónicas que comportan algún cierto grado de discapacidad, que se socializa mucho en la familia. Algunos no les quieren hablar de la familia, pero la carga fuerte la lleva la familia, y en cambio la sociedad, y por lo tanto las administraciones públicas que ejercitan, digamos, la defensa de sus intereses comunes, en ese tipo de enfermos les cuesta entrar, les cuesta abordar. Y yo creo que esa lección de vida que usted nos da, ese optimismo, es por exigir esa responsabilidad de tratarlo como persona. Y la pregunta es, perdona que se la haga tan directamente, cuando usted se levanta ahora por la mañana, seguro que se levanta mucho más animado de lo que me levanto yo, o de los que estamos aquí. ¿Cuál es la fuerza que le empuja a usted a levantarse tan alegremente, a pesar de lo que tiene y a pesar de lo que va a saber que va a venir? Porque no es que usted esté hace un año y un día de estos pues nos deje como nos vamos todos.
Así es.
Sino que usted poco a poco va encontrándose en unas circunstancias no mejores que el día anterior.
Así es. Pues quizás sea el propio conocimiento del diagnóstico. lo que me hace ser más más claro, ser o valorar más lo que es poderse despertar cada mañana y poder disfrutar de ese día, que es lo que tenemos asegurado todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el fondo, el que en un momento dado venga un doctor y te acote, como quien dice, tu esperanza de vida, lo que te hace es que quizá te reordena un poco más, ¿no? Por desgracia hay muchas enfermedades y hay personas que mueren en un accidente, que no tienen tiempo ni de ordenarse, ni de despedir, ni de ser despedidos, y todo es mucho más triste. Entonces yo os puedo decir a día de hoy, y mi libro se titula de esa manera, Una vida plena, os puedo decir que yo sigo sintiendo que la vida es plena hasta hoy, hasta este momento, en esta entrevista. Porque vamos a decir que lo que tengo claro es que como consecuencia de mi enfermedad, de la limitación que me va a ir produciendo, y de una forma relativamente más rápida que a cualquier persona sin un problema de este nivel, pues hace que yo disfrute de cada momento lo máximo posible. Y en el fondo yo creo que hay un punto de egoísmo. Yo siempre he dicho que el ser humano somos muy egoístas. ¿Y qué quiero decir? Yo creo que en el fondo esta manera de actuar, ponerme este objetivo de vida, como ha sido un poco mi vida también, ¿no? Pues, todo objetivo, rendimiento, pues ahora yo sigo sintiendo que necesito un objetivo, que necesito rendir a buen nivel. Evidentemente físicamente ya no lo puedo hacer, pero sí mentalmente y con lo que yo puedo transmitir. Entonces yo creo que en el fondo, vuelvo a repetir, parte de mi ego, de sentirme útil, de sentir que mi vida, a pesar de no hacer muchas cosas que hacía antes, va a tener sentido hasta el último día, ¿no? Eso es lo que pienso.
Juan Ballori,
Juan Carlos, sí, primero agradecerte lo que estás haciendo, la entereza con la que llevas la enfermedad y después esta actitud que tú comentabas, que tú perfectamente podías haber vivido la enfermedad de puertas adentro, uh-huh. Y lo que has hecho es todo lo contrario, sí. Darle visibilidad y convertirte seguramente ahora en la cara más visible de la reivindicación y de la lucha contra la ELA. Y después, hace un par de semanas estuve en el homenaje que te hicieron en Sitges, que fue un uh-huh. homenaje, creo, muy bonito. Sí. La gente te muestra un cariño tremendo. El discurso que hizo José María Vaquero fue muy emotivo, muy sentido y muy bonito. Y dijiste en tu discurso, hay una cosa que me gustó mucho, que es que la gente teníamos que decirnos más los unos a los otros las cosas buenas, ¿no? Que a lo mejor, llevado siempre por el día a día y tal, no tenemos costumbre de hacerlo.
Sí.
Y tú reivindicabas un poco eso, ¿no? Allí.
Sí, porque lo he percibido en primera persona. O sea, yo de todas las cosas que hablo normalmente es porque yo las he sufrido también, ¿no? No porque me las han contado. Entonces, sí, yo decía, hacía esta apreciación o comentaba esto, que además yo leí un día y estaba totalmente de acuerdo en una, creo que era en una entrevista que hacían en La Vanguardia, en La Contra, donde una persona especializada hablaba de cómo somos un poco como seres humanos, ¿no? Y él decía que normalmente a las personas rápidamente nos llama la atención lo negativo. Pero no es que nos llame la atención lo negativo, sino que muchas veces lo hacemos saber. O no directamente, pero sí a veces con los demás. ¿Cuántas veces enjuiciamos a montones de personas sin haberlos incluso conocido, ¿no? Entonces eso como que nos sale de forma natural. Y que curiosamente el ser humano también percibe lo positivo, pero que lo positivo lo percibe de una manera casi como obligatoria. Entonces, como es obligatorio, no lo hacemos saber. Entonces, yo lo que voy percibiendo ahora, por ejemplo, y estoy, diría, totalmente seguro, es que todo ese cariño, todo ese respeto que yo vengo recibiendo desde hace año y pico, ya estaba en esas personas, pero no me lo habían transmitido. Entonces, ¿ahora por qué no me lo transmiten? Y se agradece muchísimo, porque esta es una dificultad, porque tienes un diagnóstico jodido y porque creen que eso te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo lo que animo a la gente es que no espere a tener una situación como la mía ni parecida para decir a las personas queridas, al que sea, algo positivo, si realmente lo sientes. O sea, si no lo sientes, pues que no vamos, claro, a estar engañando, sí, sería estúpido, ¿no? Pero si lo sientes, ¿por qué no lo vas a decir?
Claro.
¿Por qué no lo vas a decir? Sí, hombre, sí, que se agradece mucho, ¿eh? Porque eso, además, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no ha evolucionado. Yo digo que la sociedad ha evolucionado, y además a un ritmo, con esto de la
trepidante,
¿no? Pero yo creo que hay una cosa que no ha evolucionado, que les ha gustado a nuestros antepasados, que les va a gustar a los que vengan detrás nuestra, y es que nos traten con cariño y con respeto. Entonces, en el fondo es esto, ¿no? Sentir ese cariño, sentirte respetado. Eso nos gusta a todos. Entonces, si lo sentimos, digámoslo, por favor.
Comunicas y transmites bien, Juan Carlos, ¿eh? Lo pudimos ver los que un día pillamos en internet ese vídeo que se ha hecho viral. Yo lo vi cuando empecé a escucharlo y no pude dejar de mirar hasta el final. 9 minutos creo que son, ¿no?
Sí,
¿no? Ese vídeo con esos chavales del Club Atlético Osasuna, sí. Eso creo que... ¿Cómo fue ese momento? El speech que les haces de 9 minutos ahí, a cuerpo, a tumba abierta. ¿Cómo nació la idea y cómo te salieron esas palabras también encadenadas?
Tuve unas horitas para prepararlo, porque la propuesta viene el día anterior por la tarde de parte de Iago Barrasate, el entrenador de Osasuna, que me hace saber pues que le, bueno, y me propone dar una charla al equipo antes del entrenamiento del sábado, justo un día antes de jugar en Villarreal, ¿no? Entonces, él me dice que la intención es que siga dando, me da como una posibilidad dentro de su rol de visibilizar la enfermedad y que los jugadores sepan también qué es. Entonces, a la noche, cuando yo me meto en la cama, lo que tuve claro es que de lo único que no les podía hablar era de la ELA. Porque a esos chavales, 24 horas antes de un partido, yo les iba a dejar con una sensación de tristeza, de preocupación en el fondo, ¿no? Y justamente lo que quiero transmitir con mis mensajes es lo contrario. De hecho, uno de los motivos por los que yo hice público mi diagnóstico, además de darle esa visibilidad y conseguir esos recursos económicos, es porque yo me sentía fuerte. Porque yo me sigo sintiendo fuerte y sé que el mensaje que puedo enviar es un mensaje positivo, porque lo siento así, porque es eso, que la vida merece la pena incluso ante dificultades o situaciones como las que yo puedo tener y que muchísima gente tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues les expliqué un poco vivencias personales que además estaban relacionadas con el fútbol, como no puede ser de otra manera, por el fútbol, ¿no? Que ha sido mi vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de que, bueno, ojalá que les ayudase en un momento dado a reflexionar y ojalá a superar en un momento pues una situación de frustración que muchas veces yo creo, y quizá, no sé si incluso más acrecentado en la gente joven, hay una sensación de que la vida es un camino de rosas y para nada. Entonces hay que normalizar las dificultades, hay que normalizar las situaciones difíciles.
En un trozo del vídeo, si tenéis un problema, no os lo guardéis así para vosotros, sin duda. Explicarlo, ¿no?
Sin duda, ¿claro? sí, porque en el fondo es ser humildes, ¿no? Porque normalmente nuestro orgullo muchas veces nos impide el mostrar una debilidad. Y curiosamente, claro, si tú todos tienes un problema grave que no eres capaz de solucionar, necesitas la ayuda. Y para que te puedan ayudar, lo tienes que contar. Entonces yo les digo que, y a mí me ha pasado muchas veces, que el hecho ya de transmitirlo a alguien, de sentirte escuchado, ya alivia muchísimo. Incluso si no te da la solución. Pero si además tenemos gente, que todos la tenemos, y posiblemente en un número mayor del que creemos, que nos está queriendo en un momento de dificultad echarnos una mano. Entonces hagámoslo saber, ¿no? No nos quedemos con ese problema, porque al final vas a entrar en bucle y va a ser peor.
No vas a salir.
Así es.
A veces un abrazo, un gracias,
sí,
te arregla muchas cosas.
Sí, sí.
Estiu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb l'Ivanguera, Marcos Paradero, Salvador Guillermo, Joan Mallori, al convidat d'avui, un exfutbolista, Juan Carlos Unzué, 54 anys, malalt d'ela, està lluitant per guanyar aquest partit de futbol, que serà complicat, però si ho intenta. Acaba de fer un llibre, es diu Una vida plena. Els beneficis d'aquest llibre, recordeu, tots plegats, l'heu de comprar per la investigació i per ajudar la gent i les famílies que tenen aquesta malaltia. Seguim parlant ara mateix, Juan Carlos. Abans, com sempre, vull recordar que la gent de l'Eurostars Gran Marina tenen a punt una oferta perquè la pugueu guardar tots vosaltres, que és vin a sopar, ven a cenar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Tot això per un mòdic preu, tu i la teva parella, de 150 euros, divendres nit i dissabte nit. L'oferta, la promoció és vàlida fins a mitjans del mes de desembre, vull dir que val la pena que us hi apunteu. Com podeu fer-ho? Hi ha dos sistemes. Un, podeu entrar a través de la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar la pestanyeta que posa cena. Que no vols entrar a la pàgina web? Doncs agafes el telèfon i truques. En quin número? El 93 603 90 00 93 603 90 00, i dir promoció cena. Pots agafar, trucar, entrar a la pàgina web, apuntar-t'hi, pots venir a sopar, una magnífica gastronomia, la de l'hotel Eurostars de la Marina, pots venir a dormir, una fantàstica suite d'un hotel que tens d'una banda la mirada cap al Collserola, cap al Tibidabo, d'altra banda la mirada cap al mar. Relax total, un dia fantàstic i, a més, no és el que et deia, sopar, dormir i esmorzar amb la teva parella. 150 euros, dues possibilitats, telèfon 93 603 90 00, promoció en cena, o entrar a la pàgina web de l'hotel granmarinhotel.com i clicar la pestanyeta cena. Dit això, seguim la conversa d'aquest dissabte amb en Juan Carlos Unzué. Micròfons oberts, que vulgui continuar preguntant, endavant. Iva, va.
Doncs jo li volia preguntar...
Parlem de futbol, no? També una mica.
Sí, això... Quieres
hablar de
endavant.
Futbol, Juan Carlos, o no?
Sí, ningún problema, al revés, no?
Com no va creure el futbol?
Així és.
Doncs això anava, perquè jo li volia preguntar, ara parlava de que és molt positiu dir les coses bones i compartir els problemes. Com es fa això venint d'un món tan competitiu com l'esport professional i a més a més el futbol? ¿Això li ha ensenyat la malaltia o ja venia d'abans, après?
Pues a ver, yo tengo la sensación de que me ha ayudado, ¿no? No puede ser de otra manera que mi forma de ser está condicionada por el tipo de vida que he llevado, ¿no? Y prácticamente toda esa vida ha estado relacionada con el fútbol, con el deporte, ¿no? Entonces yo siento que sí, que me ha ayudado, ¿no? Que esta forma de ser, que incluso yo creo ciertas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo, la estabilidad, que también tienes familiar, evidentemente la estabilidad económica, claro que ayuda. Después hay una circunstancia que es curioso, como yo la veo de forma positiva, y me explico, y es la edad de mis hijos. Entonces, yo tengo una tranquilidad muy grande sabiendo que mis hijos ya no dependen de mí, ya están independizados, tienen 30, 28 y 25 años, y eso a mí me da tranquilidad. Pero es que, curiosamente, he conocido a otros compañeros más jóvenes que tienen hijos entre 4, 6, 8 años, y curiosamente, ellos ven a sus hijos como la motivación, como el objetivo... Y la manera de darle sentido a tirar para adelante. Entonces es aferrarse, fíjate, lo que para mí es por una parte una tranquilidad, para los otros lo que yo creo que para mí es una motivación.
Es un motor.
Entonces yo creo que al final todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Y hay un aspecto positivo en todas las circunstancias que tenemos que intentar aprovechar y captar, ¿no? Entonces es curioso, pero es una realidad, ¿no?
¿Cómo se vive esta potencia del deporte profesional a la hora de visibilizar cualquier problema? Me imagino que en el momento en que usted llega a la asociación y dicen, ahora tenemos a un deportista profesional que nos hará salir en todos lados. Eso debe ser una explosión.
Bueno, yo lo que sí he sentido es que tanto desde las asociaciones como de las fundaciones, como algunos de los compañeros que sin ellos saberlo ya me habían inspirado, ¿no? Los meses anteriores a hacer esa rueda de prensa, yo ya en un momento dado, vamos a decir que ellos me inspiraban y me han ayudado en cierta manera a tomar la decisión, ¿no? De hacer visible, porque nos guste o no nos guste, bueno, pues si ha sido un personaje público, si realmente es alguien más conocido, pues parece que interesa más, cuando quizá no debería ser así, ¿no? Pero es la realidad, y entonces fue una de las motivaciones para hacer público mi diagnóstico, ¿no? A ver, desde los afectados, bueno, algunos de ellos me siguen llamando Mister. Entonces, algo que agradezco, porque me hace, bueno, seguir como activo, ¿no? Es decir, oye, sigo entrenando.
Te motiva más,
¿no? Me motiva más, claro. Exactamente. Esto es un poco, ¿no? Pero también, si yo soy el Mister, lo que os puedo asegurar es que dentro de este equipo tengo un montón de cracks juntos que no había tenido en todos los equipos anteriores. Hay gente realmente inspiradora, lo digo con toda sinceridad.
Joan.
Sí, te quería preguntar por el partido entre el Barça y el Manchester City, que lo teníamos ya prácticamente cerrado y perfilado para este pasado verano y que no se pudo hacer al final. ¿Cómo está este tema y si hay previsión o una fecha orientativa para que se pueda realizar en el futuro?
Bueno, como bien dices, está pospuesto y está el compromiso, ¿no? Eso es lo que a mí me dio tranquilidad para, en un momento dado, cuando ya nos dijeron que solamente podíamos vender el 20% de los tickets del aforo allí en agosto, pues vamos a decir, toma la decisión de posponerlo, ¿no? Ese compromiso que por parte del Manchester City me transmitieron desde el primer momento, desde que cogí el teléfono Chiqui Begristain y Pep Guardiola, y que desde el Barcelona lo hicieron Jan Laporta y Rafa Juste, sobre todo, que han sido las personas con las que he contactado directamente. Entonces, bueno, no es fácil encontrar una fecha para dos clubes de este nivel y que les convenga a los dos, o sobre todo que tengan libre, tal como está el calendario. Y si cabe, el año que viene, con ese Mundial a mitad de campaña o a mitad de temporada, ¿no? Allí en noviembre y diciembre del 22, pues quizá lo puede complicar, pero parece ser que igual eso puede ser beneficioso. Y me explico, al final quizá la fecha va a ser factible, va a aparecer en esa pretemporada, en esa pretemporada que normalmente para estos equipos va a ser un poco más corta, porque se va a tener que empezar a jugar antes, y ya sabéis que normalmente un Manchester City, un Barcelona, en esas pretemporadas habituales, pues se iban a Asia o se iban a Estados Unidos, y era una forma de captar unos ingresos también, o de conseguir unos ingresos, y es en esta pretemporada posiblemente que van a tener el año que viene, no les va a dar tiempo a hacer eso. Entonces quizá va a ser más fácil, pues eso, que encontrar esa fecha en esa pretemporada para poder jugar ese partido. Ese partido que será un gran espectáculo, sin ninguna duda. En cualquier momento un Manchester City-Barcelona es un buen espectáculo. Pero además yo ya les animaría a la gente para que guarden, para que vayan ahorrando un poquito para esa entrada, ¿no? Para esa entrada, para ese ticket, porque además de ver un buen espectáculo, lo que se van a sentir es muy agradecidos también, ¿no? Porque todo ese dinero que en un momento lo recaudemos lo vamos a destinar a la investigación de la ELA en diferentes plataformas, de diferentes maneras, pero absolutamente todo lo que consigamos irá a una causa, por desgracia, muy muy necesitada de esos recursos.
Mister, yo te quería preguntar una cosa. ¿Puedo?
Sí, por favor, sí. Claro que puedes, hombre.
No, muy breve eso, que hablábamos un poco de fútbol. Si te ha dado tiempo de ver un cambio en el Barça desde que ahora Xavi es el entrenador, tú ves esa huella de Xavi, esa mano de Xavi, no ha dado tiempo de verla, ves al equipo irremontable por los jugadores que tiene ahora, que no son de tanto talento quizá como los que tenía años pasados.
Yo lo que sí diría de inicio es que creo que estamos en un momento donde los culés necesitamos tener un poco de paciencia, que no es algo nuevo, porque ya ha habido cambios de ciclos anteriormente, y en definitiva esos cambios de ciclos, si echamos la vista atrás, todos han requerido de un tiempo para poder dar resultados. Y el más claro quizá es el que fue para mí la base, que es el de Johan Cruyff. Si recordáis, a los 2 años de estar Johan, jugamos una final de Copa del Rey contra el Real Madrid en Valencia, y se hablaba en los medios que si aquel partido no se ganaba, es posible que Johan no hubiese seguido. Os podéis pensar, os ponéis a imaginar lo que nos hubiéramos perdido. Entonces, ese tener paciencia, yo creo que además es lo que ha tenido, lo que le ha dado la posibilidad al Barcelona de tener éxito. de seguir una idea clara que allí propuso en su momento Johan, y que después, evidentemente, trayendo entrenadores con unas ideas más o menos parecidas, y Xavi evidentemente está dentro de ese grupo, yo creo que facilita esos cambios de ciclo, que facilitan el sentido también de tiempo. Sí. Porque al final los jugadores que de hoy tiene Xavi, y le faltarán a algún jugador, le gustaría tener a algún jugador, sobre todo a un jugador que tenga la capacidad de acabar todo lo que propone, todo lo que es capaz de generar el equipo, hacer gol, que sí, siempre sí. Es lo más complicado. Yo creo que esos jugadores están capacitados para desarrollar la idea que Xavi tiene. Y yo creo que la llegada de Xavi, bueno, lo primero, ha estado a la vista para todos, que ha generado ilusión. Y eso no es poco en el momento que se estaba viviendo en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Esa ilusión yo creo que es básica, porque en el fondo esto es un entretenimiento, es un espectáculo. Y creo que ir con ilusión ya ayuda mucho. A los primeros que estoy seguro que ha ayudado, y ahí quizás viene ya el primer cambio que se ha visto, es a los propios jugadores. Normalmente ya cualquier cambio de entrenador es como que te activa. Al que está jugando dice, ostras, que viene entrenador nuevo, voy a aplicarme si cabe un poquito más para no perder el rol que yo tenía. Y el que está en el banquillo normalmente dice, oye,
esta es la mía.
Este es mi momento, voy a ver si puedo dar ese plus. Bueno, pues estamos un poco en ese punto, ¿no? Yo creo que después ya se han visto cosas interesantes, ¿no? Y no cosas nuevas, vamos a decir, porque al final Xavi ha sido partícipe de lo que ha hecho este club y este equipo en sus mejores años, ¿no? Entonces lo que él transmite es esa idea que ya desarrollaba dentro del terreno de juego. Ahora la transmite desde fuera, ahora tiene que, muchas veces me imagino que morderse la lengua y desde fuera va a sentir que es mucho más complicado que de dentro, pero quiero decir que al final yo creo que vamos por el buen camino. Yo creo que la llegada de Xavi era la persona adecuada, porque además para mí después tenía un matiz que creo que es importante, y es el conocimiento ya no de la idea de juego, ya no de lo que quiere desarrollar dentro del campo, sino el conocimiento de la idiosincrasia del propio club, de lo que es la ciudad, el Barça, un poco lo que se cuece dentro de ese club, ¿no?
El entorno, que se dice.
Eso es el famoso entorno que decía Johan, ¿no? Claro, entonces, eso no te garantiza nada, pero sí te ayuda, yo creo, a que el proceso de adaptación, el proceso de cambio pueda ser un poco más rápido, pero no nos olvidemos.
Dices que dices que la asignatura pendiente del Barça es un 9, ¿no? Alguien que meta goles ahí a saco. Tú en tu día y alguno más tuvisteis buen ojo con un portero, con Ter Stegen. ¿Por quién apostarías por ese 9 del Barça?
Bueno, claro,
hay muchos. El problema es que dinero hay poco.
Ese es el hándicap, ¿no? Pero mira,
hay que apostar por la gente de la casa entonces y tener paciencia.
A ver, claro, evidentemente hay que gastar el dinero en los puestos en jugadores que normalmente ya no tienes en el fútbol base, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que nos tiene que dar tranquilidad también. Si echamos atrás la vista, evidentemente hemos tenido el mejor jugador del mundo durante muchos años y él ha hecho unos números estratosféricos, pero vamos a decir que no ha sido el único jugador que ha terminado esas jugadas. Él ha sido uno de los jugadores que más asistencias ha dado, y normalmente en los mejores años del Barça lo que hemos encontrado es un equipo que hacía muchos goles y que lo hacían normalmente jugadores diferentes. Entonces yo, por ejemplo, en estos dos primeros días ya he visto, por ejemplo, llegar a los interiores muchas más veces que quizá anteriormente. Entonces los goles en ese 4-3-3 o ese 3-4-3 los tienen que hacer los delanteros, está claro, son los que están más cerca de la portería, pero también los centrocampistas, ¿no? Y espero que con la idea de Xavi esto aparezca.
Te estás entusiasmando hablando del Barça y del fútbol, Juan Carlos, y el reloj dice que hemos de acabar el programa, sí, ¿no? De hoy, Juan Carlos Dulce, muchísimas gracias, suerte y mucha fuerza, sobre todo.
Gracias,
mucha
vosotros.
Fuerza, gracias también a la Ibanguera, al Marcos Paradeos, al Guillermo, Joan Ballori. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses que de la Copa Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que us vegi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Adéu.